compartimos la meditación del día.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy es jueves 5 de mayo y reflexionaremos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. En lo personal me edifica muchísimo el ejemplo de los primeros cristianos. Hay uno en concreto, un santo, que es San Tarcisio, que es un ejemplo icónico de este amor por la Eucaristía. Cuando acaba este momento de oración, puedes investigar lo que fue su vida. Pero va de la mano con el hecho de que para los primeros cristianos, que poseían un espíritu que en muchos sentidos tenemos que retomar, la Eucaristía era el sello de la casa. Si bien se les caracterizaba por el amor, se les caracterizaba por una evangelización incansable, el motor de todas sus actividades siempre fue la Eucaristía. Y sin duda, nada de eso ha cambiado de 2000 años atrás hasta el día de hoy. Tenemos el mayor regalo y el mayor tesoro, pero pareciera que con el paso de los años se nos olvida y volvemos cada vez más cotidiana a la Eucaristía. Pero al igual que en esa época, la Eucaristía también hoy sigue siendo el sello de la casa para cualquier cristiano. Y tiene que ser ese motor, porque sin ese sacramento en particular y sin una vida sacramental sólida, en ocasiones podemos reducirnos a personas con buenas intenciones. Y un cristiano es mucho, mucho más que eso. Y definitivamente no se pueden sobrellevar las dificultades de la vida sin Eucaristía. Recientemente te comparto que pues he vivido por momentos en los que, y todos hemos pasado por ahí, momentos en los que uno tal vez no se encuentra tanto como persona, momentos en los que tal vez no salen las cosas de la mejor forma. Y cuando yo pasé por una de esas pequeñas etapas recientemente, tuve un momento en el que me tuve que parar y decir: ¿qué está sucediendo? Y uno de los análisis fue que me faltaba vida sacramental. Me faltaba esa Eucaristía y esos momentos de oración. Y ahí estaba efectivamente parte del problema. Y parte del problema también es que no la valoramos, la Eucaristía, como deberíamos. Recientemente en Semana Santa, quizás algunos de ustedes ya la hayan leído, pero hay una beata, Santa Catalina Emery, que tuvo unas visiones de cómo fueron las últimas horas, la pasión, muerte de Jesús. Y me gustaría citar muy rápidamente uno de los extractos que en Semana Santa me sirvieron mucho para entrar en oración y para ir acompañando a Jesús cada hora conforme iban avanzando. Y el extracto dice lo siguiente, en el contexto de la última cena: mientras tanto, Jesús se mostraba cada vez más tierno y afectuoso con sus discípulos. Les repitió que iba a darse a ellos entero, todo lo que él tenía, es decir, él mismo, como si estuviera transido de amor. Lo vi volverse transparente hasta parecer una sombra luminosa. Sus palabras también eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como una sustancia brillante. Yo vi cómo la luz penetraba en todos ellos. Solo Judas permanecía en tinieblas. ¿Qué peligro debe ser el que nos pase como a Judas? Y el también estar en condiciones en las que comulgamos de forma sacrílega. Pues bien, también se puede cometer de alguna forma ese sacrilegio, no solamente si comulgamos en condición de pecado, sino también de alguna forma cuando comulgamos sin la conciencia necesaria. Y yo también cada vez me convenzo más de que todos aquellos que tenemos ese acceso a la Eucaristía y no lo valoramos, también Dios podría pedirnos cuentas de eso el día de mañana. Se da a nosotros por entero, Él mismo, como dice la visión, estaba transido de amor. Y nosotros, ¿de qué manera? Ya no digamos correspondemos, sino que siquiera lo aprovechamos. Creo que los católicos tenemos un medio tan increíble como es la Eucaristía, y definitivamente eso también nos compromete para dar más frutos y para tener una vida espiritual mucho más íntima con Dios que cualquier otra persona. Jesús ardía de amor. Y con estas visiones nos damos cuenta cómo en torno a la Eucaristía confluye un mundo espiritual que no podemos comprender. Un mundo espiritual que quizás, si viéramos, de alguna forma perderíamos esa libertad de acudir a la Eucaristía, porque solo así, quizás solo así, seríamos conscientes del verdadero valor que tiene la Eucaristía. Pero no es en vano que Dios esté presente 24/7 en el mundo. Y también yo pienso que, como es el medio de santificación por excelencia, como es un sacramento valiosísimo, el demonio sabe perfectamente que no puede competir contra eso. Hay medios espirituales en el mundo para crecer en el amor de Dios. Y el demonio en ocasiones podrá ponernos tentaciones para disuadirnos o para, entre comillas, competir con el medio espiritual del que se trate. Pero como en este caso es el medio de santificación por excelencia, el demonio no puede poner resistencia. Y por eso su estrategia, más que en competir, ya que es imposible, su estrategia va a ser privarte de ella, disuadirte. Va a ser simple y sencillamente hacerte creer que la Eucaristía es algo tan cotidiano, tan quizás irrelevante, y que se mantenga en secreto para ti y para tus ojos humanos el verdadero valor que tiene la Eucaristía. Pero lo más que puede hacer el demonio es poner medios para disuadirte. Nunca competir. Por eso es que, si bien no podemos tener esos ojos de ese mundo espiritual que confluye en torno a la Eucaristía en cada momento, mínimo sí podemos pedirle a Dios esa gracia de que nos haga conscientes del verdadero valor de lo que significó ese sacrificio para Él. Y sin duda, una vez que tomemos esa conciencia de cómo Dios se da por entero y no se guardó nada, debería de cambiarnos un poco la perspectiva. Pensar en Dios, en Él ser infinito, omnipotente, y ver cómo en la Eucaristía se agota y se entrega a Él por completo, definitivamente es teología que no nos acabamos jamás, pero que no tenemos que comprenderla en términos racionales, para valorar el sentido de la Eucaristía. Entonces, con todo esto, de manera muy concreta, lo ideal y lo que sí te pediría es que fomentes de vez en cuando, lo más que tú puedas, esta vida eucarística. Definitivamente la diferencia entre un cristiano mucho más en la lucha y mucho más excepcional y un cristiano un poco más mediocre es la Eucaristía y la vida de oración. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Te invitamos a que te quedes en diálogo con Él. Nos escuchamos mañana.